Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Vamos a recibirlo, sí. Bueno, como dije, estoy tan feliz de estar de regreso. Mi iglesia favorita, mi equipo de adoración, alabanza favorita. Todos ustedes son mis favoritos. Y de hecho, 4 semanas afuera y me siento tan desconectado por tanto tiempo. Y siempre es bueno estar en casa, ¿verdad? Siempre. Sé que mientras no estuve, ustedes estaban en buenas manos. Increíble prédicas del pastor Jorge y de nuestra celebridad local, Valente. Y ¿dónde está Valente? ¿No está aquí? Ok, bueno, él sabía que iba a estar aquí y entonces tenía miedo de lo que iba a decir. Pero mira, no hay lugar como el hogar. Aunque nos enfrentamos a esta pandemia, creo que no hay nada más importante que estar juntos en la iglesia. Gracias a Dios que tenemos la tecnología y podemos ver en línea. Y yo sé que ahorita con los protocolos, las medidas que tenemos, hay muchos que están limitados porque no podemos tener los niños aquí. Entonces entendemos eso. Pero yo creo que no hay nada más importante que estar juntos en la iglesia como presencial físicamente. Continuaremos siguiendo todos los protocolos de salud. Y creo firmemente que podemos estar enfrentando a este virus y todavía estar juntos en este edificio. Y obviamente eso es lo que ustedes creen también. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Porque dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y yo creo que esta pandemia es definitivamente una señal de que el día está cerca. ¿Ustedes también creen eso? Ay, yo sí. A mí, puedes ver todos los señales de todo lo que está pasando en el mundo el día de hoy y los eventos, guerras y diferentes cosas. Pero eso es increíble lo que estamos viendo ahorita. Entonces, así que hoy yo quiero centrarme en probablemente el aspecto más obvio de esta pandemia. Y cuanto más veo sus efectos en el mundo, más estoy convencido de que todo esto era parte del plan del enemigo para destruir la iglesia en estos últimos días. Esa es mi opinión. Y ha habido tantas consecuencias negativas de este virus, y probablemente no hay nadie en el planeta que no haya sido afectado por él. Yo estaba pensando en esto, ya que hemos estado viajando las últimas 4 semanas por diferentes estados, de camino a Florida y de regreso a Texas. Y una de las primeras frases que surgió de esta pandemia de coronavirus fue la frase distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, ahí en los Estados Unidos es como la frase más común es distanciamiento social. Y yo sé que hay varias frases, y tenemos distanciamiento social, sana distancia, ¿verdad? Y yo recuerdo la primera vez que lo escuché, y yo pensé que no me gusta esa descripción, esa frase. Yo sé que es necesario, sé por qué es necesario y necesitamos estar separados físicamente, pero honestamente, en medio de una crisis necesitamos relaciones más que nunca, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nos necesitamos unos a otros, necesitamos relaciones, y yo desearía que lo hubieran llamado distanciamiento físico en lugar de distanciamiento social o sana distancia. Pero si lo piensas, creo que son las relaciones, interacciones con la gente, las relaciones las que te mantienen seguro, que te mantienen conectado, que te mantienen enfocado, que te mantienen animado. Son tan importantes nuestras relaciones, nuestros contactos. Y si has estado siguiendo las noticias durante este virus, todas las estadísticas han subido muchísimo, todo lo que es malo. sobredosis de drogas, suicidios, violencia doméstica, depresión, consumo de alcohol. La lista sigue y sigue, y la gente, obviamente la gente está desesperada. Y así realmente nos necesitamos el uno al otro en este momento, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues estoy muy agradecido de estar contigo hoy aquí en la iglesia. Yo sé que no podemos abrazarnos y tocarnos o socializar en el edificio aquí, pero me encanta estar cerca de ustedes y contigo en la misma habitación con ustedes. Y estoy muy agradecido de que tengamos nuestros grupos de vida que están disponibles y abiertos para cualquiera que quiera ser parte de un pequeño grupo de amigos, una comunidad de creyentes que se reúnen durante todo el mes alrededor de la ciudad. Aquí en Agua de Vida tenemos esos grupos de vida. Y obviamente nos hemos estado reuniendo principalmente a través de Zoom, pero con el semáforo en naranja podemos tener grupos de vida presenciales, los que quieren hacerlo. Y obviamente todavía tenemos que seguir los protocolos de salud, cubrebocas y todas esas cosas. Y estamos haciendo eso. Pero de hecho estamos en el proceso de rediseño de parte de nuestro sitio web para que sea más fácil encontrar todos nuestros grupos y clases. Y estamos formando nuevos grupos de vida. Y de hecho necesitamos muchísimo más. Pero déjame dejar algo muy claro. Nuestros grupos de vida, tenemos grupos de matrimonios, grupos de hombres, grupos de jóvenes, lo que sea. Nuestros grupos son mucho más que simplemente un devocional, o mucho más que una enseñanza, un estudio bíblico. Son mucho más que las actividades sociales que hacen. Mi esposo y yo hemos liderado grupos de vida varias veces a lo largo de los años en nuestra iglesia Árbol de Vida, Texas, y también aquí. Y uno de nuestros grupos favoritos que lideramos fue el grupo de los solteros, grupo de solteros. Creo que la edad era como de 30 años y más, y algunos tuvimos algunos divorciados, algunos que nunca se casaron, algunos con hijos, padres solteros y cosas así. Y eso fue probablemente el grupo más divertido que hemos tenido. Y mi esposa y yo fuimos responsables de sí enseñar cada semana y estudio bíblico sobre diferentes temas y para los solteros. Y pensamos que les estábamos brindando una enseñanza esencial para ayudarlos a encontrar un cónyuge o ser una mejor persona. Pero lo que terminó siendo la mejor parte del grupo fueron las relaciones que establecieron entre sí. Y aún hoy en día nosotros comunicamos con las personas que estaban en nuestros grupos hace, ay Dios mío, hace 15, 20 años. Hoy en día somos muy amigos muy cercanos. Entonces, y mi esperanza, mi visión para nuestros grupos de vida es que cuando ofrezcamos un devocional, un estudio bíblico, o tengas una actividad en los grupos de vida, lo que sea, que ustedes estén haciendo ¿cómo se dice? Amistades en los grupos, sea lo que sea que estén haciendo nuestros grupos de vida. Y mi esperanza es que cuando tomes la iniciativa y asistas a un grupo de vida, si es virtual o presencial, mi visión y mi esperanza es que conozcas a alguien más en esta iglesia que puede ser como una red de seguridad para ti, un lugar de fortaleza para ti. Esa es la idea, ese es el propósito, es la meta. Esta idea, este modelo de nuestros grupos de vida es literalmente el modelo bíblico. Eso es lo que vemos en las escrituras. Así que la primera iglesia en el libro de Hechos, la iglesia del primer siglo, fueron estructurados para hacer estos momentos de participación la adoración en el templo, y también en el ministerio de casa en casa. Fue vital, parte integral. Así que se reunían una vez a la semana para celebrar a Dios y escuchar la prédica más increíble de su vida, como ustedes están escuchando ahorita, quizás. Y gracias, Carla. Tengo un fan. Pero en serio, eso no es de lo que se trata. tan bueno como esperamos ser y traerte un buen mensaje cada semana, cada domingo, tu vida no puede cambiar necesariamente en este lugar de templo, en este gran ambiente de la iglesia. Lo que debería suceder es que tu tiempo aquí con nosotros te haga querer cambiar, y con suerte te dará inspiración para otra semana, para vivir otra semana, y nos da la oportunidad de adorar colectivamente a nuestro Dios asombroso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero en realidad necesitamos más que eso. Necesitas más que estos mensajes todos los domingos. Nos necesitamos uno al otro. Ese es el título del mensaje de hoy. Nos necesitamos uno al otro y unos a otros. Y espero mostrarles hoy que este es un enfoque principal, importante de la Biblia. Nos necesitamos unos a otros. De hecho, la Biblia está llena de mensajes de soledad. ¿Qué hacer cuando estás solo? Y cuando digo solo, no me refiero a simplemente solo o solitario. Quiero decir, puedes tener gente a tu alrededor, puedes estar en un lugar lleno de gente y todavía tener la sensación de soledad, ¿sí o no? Y si miras las estadísticas, sin incluir los efectos de la pandemia, he visto estudios de psicología que dicen que el 40% de la población dice que no se siente cerca de nadie. No tiene ningún cercanía con nadie. Entonces, eso es como 4 de 10 personas que dicen que no se sienten cerca de nadie. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y como su pastor, yo no quiero que seas tú, yo no quiero que seas parte de esa estadística. Y de hecho, mucha gente piensa que la Biblia trata solamente sobre el pecado y nos ayuda con nuestro pecado. Pero ¿sabías que el pecado ni siquiera era el primer problema en la Biblia? De hecho, el primer problema en la Biblia no fue el pecado, fue la soledad. Y el diablo ni siquiera aparece en la Biblia hasta el capítulo 3 de Génesis. Pero en Génesis capítulo 2, Dios hizo este increíble lugar llamado planeta Tierra, con todos estos hermosos árboles, animales y paraíso. Y luego Dios miró hacia la tierra y dijo: hay un gran problema aquí. Yo hice a Adán, pero no es bueno que ese hombre esté solo. ¿Recuerdas? Eso es lo que dice Génesis 2:18. Luego Dios, el Señor dijo: no es bueno que ese hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Gracias a Dios, todos los hombres, amén. Y todas las mujeres, ouch, no sé. Entonces lo primero que aborda la Biblia no es tu pecado, es tu soledad. Y de hecho, en Eclesiastes, ¿cuántos de ustedes saben quién es Salomón? Recuerden las historias de Salomón, ¿verdad? Y Salomón lo tenía todo. Tenía muchas personas, está rodeado por un montón de personas. De hecho, era conocido por tener muchas esposas. Tenía cientos y cientos de ellas. Y yo escuché que un estudiante de teología le preguntó a su profesor una vez. Él dijo: ¿por qué Salomón tuvo tantas esposas? Y el profesor respondió: era con la esperanza de que cuando llegara a casa después de trabajo, una de ellas estuviera feliz de verlo. Estoy bromeando, lo siento. Juanel, ¿por qué me dijiste esta broma? Y ahora todos los esposos están enojados conmigo. Pero Salomón tenía mucho, tenía toda la sabiduría del mundo, dinero del mundo, todas estas relaciones. Y en Eclesiastes, esto es Salomón hablando, se está refiriendo a sí mismo, y eso es lo que dice él. Vi a un hombre, Eclesiastes 4:8, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos. En otras palabras, no tenía amigos, no tenía nadie a quien llamar hermano o hermana, y que nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó también: esto es absurdo y una penosa tarea. Y él, obviamente, él es absolutamente miserable. Lo tiene todo, pero no está satisfecho con eso, porque eso no puede satisfacerte, ¿verdad? No puede. Estamos hechos para las relaciones. Por eso quiere enseñarles hoy cinco principios de la vida que se encuentra en la última conversación que Jesús tuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Entonces, si conoce la historia, Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz en un día que los cristianos llamamos Viernes Santos. Y el jueves por la noche anterior, él y los discípulos van a celebrar la fiesta anual llamada Pascua. Esa es una gran comida en la que todos se reúnen para recordar que los hijos de Israel fueron liberados de Egipto. Así que una vez al año tenían esta celebración de la Pascua, de Pascua, y Jesús y sus discípulos lo están celebrando, y el Evangelio de Juan nos da o da muchos detalles que los otros tres evangelios no tienen. Y aquí está tu lección bíblica hoy en día. Si no sabes esto, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son toda la misma historia, pero cuatro personas diferentes cuentan lo que les sucedió a Jesús durante ese tiempo. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son llamados los evangelios, y más o menos son toda la misma historia, pero la de Juan es un poco diferente. Mateo, Marcos y Lucas solo escriben un par de párrafos al respecto, pero Juan escribe cinco capítulos sobre la última conversación que Jesús tuvo en su cena la noche antes de su crucifixión. Así que Juan nos da toda la conversación antes de la comida, durante la comida, la cena, después de la cena, hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús sería arrestado. Y Jesús y sus discípulos se están reuniendo para cenar juntos, celebrando a la Pascua. Y la costumbre de esa época era tener en la entrada alguien que estaba asignado como anfitrión y que lavaba los pies a todos cuando entraban a la casa. Esa era la costumbre, así era como dabas la bienvenida a todos a tu casa. Pero esa noche nadie estaba ahí para hacer eso. Entonces Jesús toma una toalla y la envuelve alrededor de su cintura, toma un cántaro con agua, se arrodilla en el piso y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Todos recuerdan la historia? ¿Ya? Entonces, y todos los discípulos estaban extremadamente en ese momento incómodos. Ellos estaban pensando: ay no, Jesús, y no creen que esté bien que esté haciendo eso. Y han estado todos juntos, ese grupo, Jesús, sus discípulos, han estado todos juntos durante 3 años. Se conocían muy, muy bien, bien amigos y todo. 3 años Jesús ha estado con sus discípulos. Y Pedro, en ese momento, mientras él está lavando, Pedro de repente dijo: Jesús, he disfrutado lo que me has dado esos últimos 3 años. Amo todas las enseñanzas, eres mi Dios, pero yo no quiero que te metas con ese lugar de mi vida. Yo no quiero que veas las grietas, no quiero que veas la suciedad, y ciertamente yo no quiero que hueles los olores que están ahí abajo. ¿Están conmigo? Y de hecho Juan capítulo 13 versículo 8 dice la escritura, podemos ver, no, Pedro está aquí, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y de alguna manera esta es una imagen de cómo somos muchos de nosotros en nuestra relación con Dios. Amo la iglesia, yo quiero ir al cielo, soy cristiano, creo en ti, pero hay partes, Dios, que realmente no siento que necesitas ver. Realmente yo no quiero hablar sobre las grietas o los olores o la suciedad que hay ahí abajo de la parte de mi vida que sostiene el resto de mi vida, mis pies. Y Jesús responde y dice, miren lo que dice, seguimos con este versículo. Dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y Jesús está diciendo: hey, discípulo, hey, amigos, necesito hacer esto. De hecho, a menos que me meta con ese lugar más sucio, oscuro, escondido y apestoso, el lugar que nadie más ha visto, no podemos estar juntos, no podemos trabajar juntos. Te estás perdiendo una parte de mí que necesitas en tu vida. Más o menos lo que está diciendo. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos una parte de Dios, pero no todo de Dios? Amen, ouch. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente hemos experimentado la parte de la salvación? Pero Él también quiere hacer la limpieza de la parte sucia. Está bien callado aquí en esta iglesia metodista. Estoy bromeando. ¿Y cuántos de nosotros estamos abiertos a eso? Pues sí, tenemos la salvación, pero ¿qué pasa con nuestra vida siendo limpiada? Y así en este momento Jesús comienza a enseñar a los discípulos. Y nuevamente el Evangelio de Juan es el único que nos da estos detalles. De hecho, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 están todas las conversaciones en la mesa de la cena hasta el huerto de Getsemaní. Y cada capítulo tiene un tema sobre las relaciones y nos muestra por qué nos necesitamos unos a otros. Examinaremos estos cinco principios. En el capítulo 13 nos da esta idea, y es que necesito personas que se preocupen por mí. En mi vida, eso es lo que necesito. Nos necesitamos el uno al otro. Necesito personas que se preocupen por mí, personas que me va a cuidar. En otras palabras, el día en que tú estás enfermo, te duele, estás triste, te sucedió algo horrible que en tu vida no estaba esperando y no podrías lidiar con eso por ti mismo en tu propio poder. Ay, necesito a alguien que se preocupe por mí, que me va a cuidar. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 12 a 15. Dice: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Porque los discípulos son muy superficiales y no entienden totalmente lo que está haciendo. Y probablemente ellos están pensando: ay, bueno, nos lavaste los pies, estaban sucios, gracias por lavarlos. Pero Jesús está diciendo, versículo 13: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y Jesús más o menos está diciendo: hey, ustedes siempre me dicen que estoy enseñándoles lecciones, principios de vida. Pues, versículo 14, pues, y si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Versículo 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Más o menos está diciendo: hey, oigan, discípulos, necesito que se preocupen por los demás de la misma manera que yo me preocupo por ustedes. Y si vamos a ser una iglesia del Nuevo Testamento y una iglesia que realmente puede sobrevivir a una pandemia y todas las incertidumbres que están sucediendo en nuestro mundo de hoy, necesitamos ser cuidadores y receptores de cuidados. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Y pues tenemos que llegar al lugar en que el que estemos de acuerdo con dejar que alguien nos cuide en nuestro peor y más oscuro día. Porque sabes que es tan fácil ser una iglesia grande y ser anónimos. Vamos y venimos, vamos, venimos, pero necesitamos más que eso. Necesitamos cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, es lo que está enseñándonos aquí. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastes, me encanta la traducción de la Biblia Mensaje. En Eclesiastes capítulo 4, versículo 9-10, dice: es mejor tener un compañero que hacerlo solo, porque comparte el trabajo, comparte la riqueza, y si uno se cae, el otro ayuda. Pero si no hay nadie que puede ayudar, ¡ay, qué difícil! Buena suerte, vaya con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque va a haber un día en que te caigas. ¿Están aquí?
Oh, gracias, pastor, por animarnos.
Bienvenido, bienvenido a la iglesia Árbol de Vida. Pero es verdad. Habrá un día en el que no podrás seguir la carga, No podrás llevarla tú mismo. Y todo lo que necesitas es alguien más que te ayude. ¿Sí o no? Y pues por eso dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. En otras palabras, haz una fiesta cuando la gente está feliz, pero tienes que tener alguien que llore contigo cuando llores. ¿Cuántas personas pueden decir que tienen eso? Primera de Corintios dice: va a haber un día en que sufras, y si una parte sufre, el resto de nosotros nos reunimos contigo y decimos: hey, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Verdad? Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Eso es como debería ser. ¿Están conmigo? Yo no quiero sufrir. No, ese no es el punto. Vas a ayudar la otra persona. Y así se, ¿sabes qué? Estoy convencido de eso. Creo eso con todo mi corazón, que así se construye árbol de vida. No sé qué piensas tú, pero lo he visto durante los años. Y de hecho, si eres nuevo en nuestra iglesia, debes saber que nuestros grupos de vida son la forma principal en que ofrecemos atención, cuidado pastoral o cosas así. No te preocupes si no estás en un grupo, igual te ayudaremos. Estaremos ahí cuando sucede algo malo en tu vida. Cuenta con nosotros, obviamente. Pero la mejor atención, donde tú puedes encontrar lo que estoy diciendo ahí, que puedes recibir, no es necesariamente de mi parte, de uno de los pastores necesariamente, está dentro de tu grupo de vida. Por eso tenemos grupos de vida. Y no sé cuántas personas están participando en los grupos de vida. Amén. Y yo recuerdo a lo largo de los años, cuando mi esposa y yo liderábamos grupos de vida, incluso aquí en Árbol de Vida, no sé cuántas veces alguien, por ejemplo, se mudaba a otra casa. ¿Sabes lo que sucedió? Llamábamos a todos en el grupo: fulano de tal se muda, y alguien tiene una camioneta, necesitamos 5 hombres para que nos ayuden este sábado, necesitamos comida para todos. Y cuando llegó sábado, había un ejército de personas. Nuestro grupo de vida estaba ahí y ayudando a esa persona a mudarse. Las esposas estaban ayudando a limpiar la casa, alguien traía el almuerzo para todos. Y lo mismo si alguien estuviera enfermo en el hospital, una de las mujeres organizaban comidas para esa persona durante toda la semana. Una persona diferente traía comida para la familia todas las noches. Funerales, enfermedades, un nuevo bebé, lo que fuera necesario, nuestros grupos de vida respondieron. Y lo genial de eso es que éramos esta familia unida dentro de la iglesia. Éramos parte de la iglesia general, sí, pero más que eso teníamos esta otra familia, nuestro grupo de vida. Nos cuidamos unos a otros. Están aquí. Imagínate si puedes ser parte de algo así. Hay muchos que va, viene aquí los domingos, pero no está aprovechando esa oportunidad que tenemos. Es fundamental, vital, que entendemos que si vamos a ser este tipo de familia, si realmente vamos a cuidarnos a todos, todos tenemos que involucrarnos en cuidarnos a todos. ¿Y desde cuándo un virus nos impidió ayudar a la gente? Lo digo en serio. Las noticias, los medios de comunicación han hecho un buen trabajo poniendo miedo en los corazones de todos. Que si das un paso afuera de tu casa, vas a morir. Vas a morir si entras a su iglesia, vas a morir si entras a la escuela. Y ayudamos somos la iglesia, ayudamos a la gente. Esa es la responsabilidad de todos en este auditorio, y esa es la responsabilidad de todos en este auditorio hacia ti, que nos necesitamos unos a otros. ¿Están conmigo? Me encanta cómo está estructurado, cómo Dios sabía que la ayuda que necesitamos iba a suceder entre nosotros. Y tenemos muchos grupos que estaban a punto de comenzar justo cuando estalló la pandemia. Y si quieres comenzar un grupo, envíame un mensaje, llama a la oficina, porque yo quiero hablar contigo, porque sabes que yo no tenemos, nosotros no tenemos suficientes grupos de vida, honestamente, necesitamos más. Podemos hablar y esta semana, vámonos. Y si estás en un grupo, ¿dejas que tu grupo te ayude cuando necesitas ayuda? ¿O no dices nada? No, estoy bien, no, estamos bien, no hay nada mal, no hay problemas aquí. Pero toda tu vida está cayéndose a pedazos y tienes demasiado orgullo para decir algo. Amén. Oh, ouch. ¿Me da buena? ¿Ya, Carla? ¿No? Necesitamos personas que se preocupen por nosotros, que nos van a cuidar. Eso fue el capítulo 13. Veamos el capítulo 14. Jesús continúa la conversación y enseña este principio. Número 2, necesito personas que me animen. Hello. Necesito a alguien no solo que se preocupe por mí, porque hay días en los que estoy tan desanimado, deprimido, estoy perdiendo la esperanza y solo necesito aliento. ¿Alguien más? Lo necesito cada día. Necesito que alguien me diga que hey Jeff, ay, todo estará bien y lo lograrás y vas a sobrevivir a esto. Será mucho mejor de lo que crees, ¿verdad? ¿Y cuántas veces necesitamos escuchar algo así? En el capítulo 14 Jesús vio a sus discípulos y todos se desanimaron porque ellos saben lo que va a pasar. Y Jesús dijo, mira Juan 14 versículo 1-2, dice: no se turbe su corazón. ¿Estás desanimado? Creen en Dios, creen también en mí. Y luego Jesús comienza a hablar de cielo después de eso. Oye hermano, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Mira, mi padre tiene una casa para ti en el cielo, vas a estar bien. Es lo que dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, sí lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y no sé ustedes, pero probablemente necesitemos escuchar ese versículo casi todos los días, ahora mismo en esa realidad que estamos viviendo. Alguien llamándonos y diciendo: hey, oye, hey Jeff, yo sé que está difícil en este momento, pero probablemente hay 6 mil millones de personas en el planeta que cambiarían de lugar contigo ahora mismo, ¿verdad? Y solo necesitamos que nos recuerden. Y honestamente aquí en México pensamos que estamos sufriendo. Sí, tenemos pobreza y cosas así, pero la mayoría de la gente aquí todavía está en una posición muchísimo mejor que la mayoría de la población del planeta. ¿Saben eso? Híjole. Y necesito a alguien que me anime y alguien que puede levantar mi espíritu. Amo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, para que las situaciones de la vida no nos vuelvan cínicos, sarcásticos, apáticos con Dios y su plan para nuestra vida. Es fácil estar triste, sin motivación, quemados, sin vida. ¿Sí o no? Uno de mis mentores, Pastor Patrick, muchos conocen Pastor Patrick de Life Point de Kansas City. Él tiene como la habilidad de llamarme al momento adecuado, el momento perfecto. Y yo sé que él escucha el Espíritu Santo. Y es como la peor semana de mi vida. Y de repente yo no he dicho nada. Y él me llama: oye Jeff, ¿estás bien? Oh, Dios mío, no. Esta es la peor semana de mi vida. Ya basta, me rindo. Yo no puedo soportar Juanel más. No. Y estoy bromeando. Amén, Carla, amén. Y le cuento lo que está pasando. Y él comienza a decirme: Jeff, estás ungido y llamado a pastorear esta iglesia. Tienes el increíble privilegio de llevar a las personas la presencia de Dios y entregarles la palabra de vida, una palabra que ha cambiado cientos de vidas, una palabra que está cambiando a León, Guanajuato. Y me dice que, y él me dice, siempre me dice que hey, cambiarían de lugar conmigo si hablara español. Y cuando termino de hablar con él, estoy listo para luchar contra un oso con mis propias manos. Ok, quizás no un oso, pero Juanel sí, pero no. Necesitamos eso, el uno con el otro. Deberíamos hacer eso todos los días, ¿sí o no? Y grupos de vida, deberías hacerlo todos los días. Espero que ustedes están escuchándome, líderes de grupos de vida especialmente. Este es Jesús, así es como entrenó a sus discípulos. Capítulo 15, la conversación continúa y Jesús nos enseña este siguiente principio. Y yo necesito personas que no solo se preocupen por mí y me alienten, sino que también se unan a mí para hacer algo juntos que importe, que marque la diferencia. Y no sé cómo decirlo exactamente, espero que entiende la idea que estoy tratando de decirte, pero necesito personas que sean mis compañeros de equipo. ¿Están conmigo? Porque sabes que una persona es un número demasiado pequeño para lograr algo de significado y hacer algo que tenga éxito. Y por eso en capítulo 15 Jesús dijo, mira, versículo 4-5, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Hay más que uno. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow. Nos necesitamos unos a otros para marcar la diferencia en este mundo. ¿Y sabes cómo ayudamos a más de 200 familias durante 5 meses con comida? Un orfanato, dos anexos, más de 8 toneladas de comida. Es porque las ramas. Es porque muchos de ustedes traen comida todas las semanas. Muchos de ustedes estaban donando a nuestro alcance de alimentos. Porque estamos mejor juntos, logramos más juntos. Nos necesitamos unos a otros para llegar a esta ciudad, para ayudar a las familias, para hacer una bendición en la comunidad. Porque Eclesiastes 4:9, más vale Dios dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor juntos. ¿Están conmigo? Podemos hacer mucho más juntos que ninguno de nosotros puede hacer por nuestra cuenta. Amo lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque dice la palabra, porque sabes que esta escritura siempre me encanta, pero siempre declaro esa escritura, pero siempre estoy pensando nada más en yo, como porque soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Alguien más siempre está declarando ese versículo. Pero dice, porque ¿quién? Efesios 2:10, estamos ahí. ¿Porque quién? Somos, nosotros. ¿Están aquí? Ustedes son parte de somos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y una cosa que me encanta de ser parte de esta iglesia es que cuando todos hacemos un poco juntos, se convierte en mucho y podemos tocar la vida de las personas de una manera significativa. ¿Están conmigo? Porque sabes que lo que tenemos en muchas iglesias, las iglesias en general, tenemos demasiados llaneros solitarios. Yo tengo mi ministerio. ¿Por qué no participa con nosotros aquí en la iglesia? ¿Están conmigo? Entonces me encantaría ver a todos nuestros grupos de vida, escúcheme bien. Me encantaría ver a todos nuestros grupos de vida haciendo un proyecto juntos. Adopta una escuela, una fracción, no sé. Eso sería genial. Capítulo 16, la conversación continúa en esta cena con los discípulos y Jesús enseña este siguiente principio, número 4. Necesito personas que me protejan. Necesitamos unos al otro, especialmente en las áreas donde soy vulnerable. Porque todos tenemos puntos ciegos, lugares en nuestra vida que no vemos, ¿verdad? Y Jesús básicamente está diciendo que necesitas tener personas en tu vida que te apoyen, que tiene, no sé si es un dicho aquí, pero que tiene tu espalda. ¿Me entiendes lo que está diciendo? Ya, yeah, eso. Y personas que pueden ver lo que tú no puedes ver. Y él dice esto en el capítulo 16, y eso es genial. Él dice, mira, Juan 16, capítulo 16, versículo 1, dice: estas cosas les he dicho para que no tengan ¿qué? Tropiezo. En el texto, en el idioma original del Nuevo Testamento griego, esto se traduce como: estas cosas les he dicho para que no sean escandalizados. Es de donde sacamos la palabra escándalo. ¿Están conmigo? Y más o menos está diciendo: oye, hey, te estoy cuidando para que tu vida no se convierta en un escándalo. Y solo puedo hacerlo si lo hacemos juntos. Cuando tú tienes mi espalda y yo tengo la tuya. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Lo siento, voy a hacerlo como yo quiero decirlo. Eclesiastes dice 4 versículo 12, dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos se ponen como de espalda con espalda y vence. Si estoy espalda con espalda con alguien, sabes que esa persona que está aquí, que tiene mi espalda, él puede ver lo que yo no puedo ver en mi vida. Y también seguimos diciendo, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Otras personas pueden ver lo que tú no puedes ver en tu vida. Y tenemos que tener a alguien con quien estemos lo suficientemente cerca como para que puede decir: hey, Juanel, oye, veo esto, me preocupa esto, ¿por qué está tan distante y cómo te va en esta área? ¿Están conmigo? No sé cuántas personas tiene alguien en tu vida así, y necesitan poder hacernos las preguntas difíciles. Todos necesitamos gente así, pero lo que es más importante, no podemos ser tercos y no dejar que las personas sean así para nosotros. Porque es muy fácil para hey Leo, ¿sabes? Dime qué está pasando. Es muy fácil para hablar con él, pero cuando él, tenemos que dejar que él habla conmigo. Hacer las preguntas. Lo siento, pero yo creo que lo que veo demasiado en la cultura mexicana, especialmente con mucho machismo, es que nadie quiere ser honesto, nadie quiere decir nada, todo el mundo quiere ocultarlo, no quieren que nadie sepa lo que realmente está pasando. Oh, estoy bien, no hay problema aquí. Y si eres tú, te vas a caer. Y hagan las preguntas difíciles, hombres especialmente, haz las preguntas difíciles, hombres, escúchenme. Hey Leo, ¿has estado en una situación inapropiada esta semana? Hey Leo, ¿a alguno de tus tratos financieros ha carecido de integridad? Hey Leo, ¿has visto alguna materia sexualmente explícito? Hey Leo, ¿has pasado tiempo de calidad en la palabra y en oración? Hey Leo, ¿le has dado prioridad a tu familia? Hey Leo, ¿has cumplido con los mandatos de tu llamado? Hey Leo, aquí está el mejor. Hey Leo, ¿me acabas de mentir? Tienes que decírselo a alguien. De hecho, si eres el único, escríbelo, esa es muy buena. Necesito ponerlo en Instagram. Si eres el único que conoce tus secretos, estás en peligro. Si eres el único que conoce tus secretos, estás en peligro, estás en problemas. Necesitas la posición espalda con espalda. Necesitamos gente así. Y capítulo 17. Ahora Jesús lleva a sus discípulos, tres de ellos, al huerto de Getsemaní, donde terminó orando antes de ser arrestado. Y nos enseña que necesitamos personas que oren por nosotros. Número 5, necesito personas que oran por mí. ¿Alguien quiere personas que están orando por ti? Ya, uno, gracias, tú eres el único, ¿no? Y pidió a sus discípulos que, si recuerdas la historia, pidió a sus discípulos que lo vigilaran. ¿Y qué pasó? Se durmieron No eran buenos amigos en ese momento. Y Jesús tenía tanta presión sobre él, si recuerdas la historia. Era completamente Dios, 100% Dios, pero completamente 100% hombre. Y la Biblia dice que la presión que estaba sobre él se sentía como grandes gotas de sangre cayéndose de su frente. Y Juan nos da la oración que hizo Jesús. Juan 17 es la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Y es muy interesante porque la Biblia dice que Jesús miró así el cielo y hizo esta oración. Y mira, Juan 17, vamos a leer versículo 1 y también versículo 9. Dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Mira versículo 9, la oración de Jesús. Mira lo que está orando: Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyas. Está orando. Yo creo que es muy fascinante. No estaba orando por el mundo en ese momento. Estaba orando por los discípulos. ¿No es interesante? Yo creo que es interesante. ¿Sabes qué? Creo que Jesús en ese momento, él está pensando: si oro por los discípulos, si los cubro en oración, yo sé que ellos cuidarán del mundo. Me encanta eso. Pero piénsalo, especialmente casi su última oración, porque no está orando por el mundo. Me encanta eso. Y así es como me siento como pastor de esta iglesia. No me malinterpretas, no me preocupo por el mundo, me importan los proyectos que hacemos juntos, pero la verdad es que me preocupo más por ti, tu vida, tu matrimonio, y necesito orar por ti y que estén cubiertos de oración. Porque yo sé que si tú estás sano espiritualmente, emocionalmente, en un buen lugar con Dios, en tu relación, yo sé lo que haremos juntos. Vamos a marcar la diferencia juntos. Vamos a cambiar el mundo juntos con ustedes. Necesitamos oración. De hecho, todos los domingos por la mañana tenemos un grupo que ora por ti a las 9 arriba en el salón. Ahorita yo creo que ya son presenciales y también por Zoom, yo creo. Pero a las 9, cada domingo, a las 9. Y pronto tendremos otra noche de oración en Facebook. Pero estamos orando por ti. La oración es esencial. Me encanta la traducción de la Biblia, Mensaje, de Efesios 6:18, porque dice 6:18, la oración es esencial en esta guerra en curso. Ore fuerte y por un largo tiempo, ore por sus hermanos y hermanas. Y mientras preparaba este mensaje, sabes que yo estaba pensando en Moisés, el hombre que pudo partir el Mar Rojo y con el poder de Dios su vara hizo salir agua de una roca, si recuerdas la historia. Pero cuando Israel está peleando su primera batalla, la Biblia dice que mientras sus manos estuvieron levantadas, estaban ganando la batalla. Y tan pronto como comenzaron a caer, empezaron a perder. Se estaba quedando sin fuerzas Moisés. Y pues en Éxodo 17 la Biblia dice que dos muchachos vinieron junto a este líder gran poderoso, que probablemente ellos están pensando que ay, él no necesita nuestra ayuda. Pero sí, dice que movieron esta roca gigante para que Moisés pudiera sentarse y descansar. Y agarraron a Moisés por los hombres y le dijeron: oye, siéntete, Moisés. Y la Biblia dice que sus manos comenzaron a caer. Y Aarón se levantó por debajo de un costado y él dijo: ay, Moisés, está bien, descansa, puedo ayudar. Y luego Hur se puso al otro lado: está bien, Moisés, tengo este brazo. Si recuerdas la historia. Y eso es lo que me sorprende. El tipo que podía dividir el Mar Rojo todavía necesitaba dos amigos para levantar los brazos en una batalla. ¿Están conmigo? Ah, me encanta eso. Y ¿sabes qué? Tú también y yo también nos necesitamos el uno al otro. Aleluya. Póngase de pie. Dios, estamos muy agradecidos que siempre nos enseña una palabra que nos anima, que nos instruye, Señor, que nos dirija, nos guía. Estamos muy agradecidos, Señor, que tenemos tu palabra, que vivimos en un país que tenemos la libertad para adorarte, para estudiar, para predicar, compartir y aprender más de ti. Bendice cada persona aquí, ayúdalo Señor en su vida diaria, ayúdalo Señor a encontrar relaciones verdaderas, relaciones que van a animarlos, relaciones que van a orar por ellos, relaciones donde hay vulnerabilidad, Señor, donde ellos pueden ser honestos, donde la gente puede ayudar a cuidar de ellos. Queremos eso en nuestras vidas. Seamos más vulnerables, honestos, transparentes, reales, porque no fuimos hechos para vivir nuestras vidas solos, fuimos hechos para ser cuidados y animados. Necesitamos un equipo, un socio. Tenemos que protegernos y tenemos lugares vulnerables y todos necesitamos oración. Así que Dios, solo danos sabiduría, danos valentía y fuerza. Y no sé dónde estás espiritualmente, pero yo puedo decirte cuál es el que más necesitas, y ese es Dios. La relación más importante de tu vida es Dios. No sé dónde estás, quizás has huido de Él por mucho tiempo. Quizás no, nunca has tenido una relación con Él, que es algo real y auténtico. No necesitas una religión, no, ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia. No estoy pidiéndote hacer eso. No estamos aquí para convertirte. Simplemente queremos que entrega tu vida a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, reconociendo que Dios mandó su Hijo para pagar por tus pecados, para darte una nueva vida, para darte vida eterna, para darte la salvación, para ser nacido de nuevo. La Biblia dice: necesitas a Dios, necesitas una relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Y si estás aquí hoy y nunca has entregado tu vida a Él por medio de Cristo Jesús, pero quieres hacerlo, quieres tener la certeza de tu eternidad, levanta la mano. Alguien aquí, nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús, pero quieres hacerlo hoy, levanta la mano. Ujieres, ayúdame, yo no puedo ver muy bien. Alguien, levanta la mano muy alto para que yo pueda. Yo no voy a llamarte a frente, nada así. Nada más todos nosotros vamos a orar una oración muy sencilla. Alguien, levante la mano. Gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón y en ese momento tu fe está activada. Y la Biblia dice que Dios va a poner su espíritu dentro de ti, siempre, para toda la eternidad, conectado contigo. Y vas a tener lo que la Biblia dice: salvación. Todos nosotros, voz alto, repiten después de mí: Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Pongo mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado y al tercer día resucitó para darme vida. Recibo esta vida, recibo tu gracia, recibo tu perdón, recibo tu propósito. Cristo Jesús, sé el Señor y Salvador de mi vida. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.